conferencias que va a pronunciar don Pedro Grases sobre Andrés Bello, orientamos nuevamente la atención de los cursos universitarios de la Fundación Juan Marc hacia temas relativos al mundo cultural de Latinoamérica. No es revelar ningún secreto, subrayar ante ustedes la corta información que poseemos el común de los españoles sobre hechos y personas significativas de la historia cultural de la América de lengua española, carencia debida quizá a defectos de nuestra enseñanza media, que luego no se corrigen en la universidad, salvo en algunas especialidades muy concretas. El caso es que figuras intelectuales de primer orden, como Moreno, Echevarría, Alberdi, Martí, Rodó, etcétera, etcétera, conformadoras de las ideas del mundo latinoamericano, suelen pasar desapercibidas para nuestros estudiantes, poco acostumbrados, como estamos, a alargar la mirada hacia el otro lado del Atlántico. Entre esos americanos destacables por su ingente obra cultural, está sin duda Andrés Bello, a quien en vísperas del segundo centenario de su nacimiento vamos a dedicar este cursillo. Bello, como saben, nace en Caracas en 1781 y vive en la capital venezolana durante 30 años. Allí recibe una sólida preparación literaria en estudios clásicos, particularmente los griegos y latinos, y en literatura castellana, inglesa y francesa. En Caracas se suma al movimiento emancipador que acaudilla Simón Bolívar, con quien viaja a Londres en el año 1810 en misión diplomática. Bello descubre Europa en Londres y allí se queda 20 años enseñando, escribiendo y estudiando historia literaria. Bello adquiere en estos años una alta reputación de escritor e investigador del lenguaje, de la que dan testimonio Blanco White y Bartolomé José Gallardo, emigrados políticos españoles que en Londres le conocen y le tratan. En 1829, con casi ya 50 años de edad, Bello vuelve a América, a Chile, solicitado por el gobierno de aquella república. Bello está en plena madurez, y en Chile desarrolla hasta su muerte, que acaece 36 años después, una obra cultural gigantesca como gramático, como educador y como legislador, en una acción que pronto trascenderá las fronteras chilenas para extenderse a toda Sudamérica. Rector que fue de la Universidad de Chile, el consejo de esta universidad preparó con ocasión del primer centenario de su nacimiento la edición de las obras completas de Bello en 15 volúmenes relativos a filosofía, poesía, gramática, derecho internacional y derecho civil. 70 años más tarde, el gobierno venezolano ordenó la edición revisada de las obras completas de Bello, que constará de 24 volúmenes. Artífice de esta magna edición venezolana es nuestro conferenciante de hoy, el profesor don Pedro Grases. Don Pedro Grases está considerado en Venezuela como el máximo conocedor de la obra de Andrés Bello. Arturo Uslar Pietri ha escrito de él a este respecto. La inmensa creación de Bello había sido para los venezolanos prácticamente una herencia yacente. Grases, más que nadie, se puso al formidable empeño de rescatarla, actualizarla, explicarla y hacerla asequible para todos. Rescató del olvido, ordenó y dio efectivamente nueva vida a todo el imponente conjunto de verdad y poesía que dejó el ilustre caraqueño. Al testimonio de Uslar podríamos añadir una prueba irrefutable, los 60 títulos que componen la bibliografía de Grases sobre Andrés Bello. Estamos, pues, señoras y señores, en presencia de una auténtica autoridad en la materia. Pero la personalidad de don Pedro Grases no se acota en el bellismo, con ser grande su aportación al mismo. Nacido en Cataluña en 1909 y doctorado en Letras y Leyes, Grases llega a Venezuela en el año 37, exiliado de España por la Guerra Civil. En Venezuela, nuestro conferenciante ejerce la docencia de literatura española en la Universidad de Caracas y pertenece a diversas academias y sociedades científicas. Trabajador infatigable, como ponen de manifiesto los 326 títulos que componen su relación de publicaciones cerrada el año pasado, don Pedro Grases emprendió la vasta tarea de ordenar la documentación histórica de Venezuela, cuna de la independencia de las colonias españolas. Su larga dedicación ha producido aportaciones capitales a la cultura bibliográfica venezolana, ampliamente reconocidas en aquella nación. Don Augusto Mijares afirmaba en el Nacional de Caracas en el año 65 que ninguna obra histórica de alguna importancia podía escribirse ya en Venezuela sin recurrir a los estudios documentales y bibliográficos de Grases. Por su parte, el expresidente venezolano don Rafael Caldera lleva el elogio y el reconocimiento por la obra de Grases hasta los siguientes términos. Pedro Grases, compatriota nuestro hoy por mil títulos, escribe Rafael Caldera, ha sido factor de singular valía en el humanismo venezolano. Nadie como él conoce la historia de nuestras letras. Con su contribución al culto vivo de Bello y de otras grandes figuras producto de la tierra que fraternalmente lo acogió, quiso corresponder a la hospitalidad que pocas veces, dada incesantemente sin reservas, nos ha producido mayor fruto. Palabras estas que honran a la vez a quien las escribió y a quien iban dirigidas. Celebro mucho, profesor Grases, darle a usted la bienvenida a esta tribuna en nombre de la Fundación Juan.
Muchas gracias. Señores, yo con Damas Alonso, director de la Real Academia Española, y tantos más amigos, me conmueve que la palabra de José Luis Yuste haya sido tan generosa, porque quizá ustedes esperarán una conferencia, una exposición brillante, y yo lo que vengo a exponer es, en plan sencillo, lo que está pasando en vísperas del bicentenario del nacimiento de Bello. Acabamos de cerrar hace muy pocos días, el 28 de noviembre, un tercer congreso en Caracas, tercero sobre el tema de Bello y Chile, y precedido de otros dos, Bello y Caracas, Bello y Londres. Es decir, en tres circunstancias distintas nos hemos reunido profesores, intelectuales, escritores, críticos alrededor del bellismo, y han venido ingleses, norteamericanos, españoles, una representación muy brillante, italianos, franceses y desde luego chilenos, colombianos, peruanos, mexicanos, brasileros. Hemos reunido en el último una totalidad de 50 ponencias para discutir, para analizar, para presentar el tema de Bello y Londres, de Bello y Chile, en los tres aspectos en que hemos ordenado cada congreso: el medio en que se desarrolló la vida de Bello, un segundo aspecto, la vida de Bello en ese tiempo, y un tercer aspecto analítico de la obra producida en cada uno de estos periodos. Y yo me preguntaba, ¿qué representa para el mundo de los scholars, de los investigadores, de los críticos, de los profesores, de los universitarios? ¿Qué representa la obra hecha por un hombre humilde, sencillo, muy introvertido, muy difícil, de carácter áspero, incluso de amistad difícil? Huraño lo llamó Bolívar, esquivo lo llaman otros testimonios, otros testigos, para que a los 200 años de su nacimiento haya distribuido por el mundo entero un grupo de especialistas de la obra producida por este hombre, y que justifique que se reúnan en esa romería, en esa peregrinación al solar natal donde celebrábamos los congresos, a analizar, a discutir, a someter a diálogo cuál fue el tiempo de Bello, cuál fue la vida en cada lugar y cuál fue su obra. Es decir, hay algo que está hoy desarrollándose en el mundo, el bellismo, palabra que ya aprobó la Real Academia Española y puede usarse sin reserva. El bellismo está significando hoy una fuerza espiritual que vale la pena de tener en cuenta, que vale la pena de cuidar, que vale la pena de fomentar en la órbita del mundo de la educación superior que tanto lo necesita. Y como estamos en vísperas de ese bicentenario, nos ha parecido a la Comisión Nacional en Venezuela que era útil hacer un baldeo, hacer un balance para poder analizar y poder saber qué conocemos, qué nos falta investigar, cuáles son las líneas maestras generales que debemos tener en cuenta para llegar a un bicentenario decente, decoroso, trascendente. Les advierto de entrada que no mueve ciertamente a los organizadores de esos congresos el deseo de enaltecer el linaje ni de pensar en una gloria histórica. A todos nosotros nos impulsa el vehemente deseo de plantear lo que todavía vive, lo que todavía sobrevive de la obra de Bello, no como un homenaje a una gran persona, sino como a un fermento que pueda atizar, que pueda echar adelante para las generaciones actuales y las futuras. Y creemos que en el humanismo americano no hay otra figura que pueda dar una talla, un ejemplo, un modelo tan estimulante, tan vivo y tan educador como si contemplamos la obra de Bello. Por eso, cuando la Fundación Marc me honró con esta invitación, yo planteé el desarrollo de dos charlas, esta primera, El tiempo de Bello, y la segunda, sobre las ideas fundamentales de Bello, es decir, ver por qué hizo lo que hizo este caraqueño que vivió, como dijo Yuste, del 1781 a 1865. El hecho de Bello responde, a mi juicio, a una evolución desigual, pero bastante comprobable en todas las capitanías generales y virreinatos que constituían los dominios españoles en América. Ese enorme continente, desde México, en fin, en ese tiempo, desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, durante los 300 años de dominio español, una vez terminada la conquista, iniciado el proceso de colonización, este proceso termina o finaliza a los tres siglos con una transformación espiritual muy importante, a la cual le ha dedicado páginas muy hermosas el padre Ballori aquí presente, cuyo desentrañamiento no se ha terminado, porque hay trabajos monográficos parciales, pero no se ha intentado la obra de conjunto. Estos tres siglos de vida hispánica en América constituyen uno de los temas apasionantes para cualquier historiador, o investigador de historia de la cultura. La parte de la actual Venezuela era probablemente la porción del Imperio Español más pobre del continente americano. Si nosotros cotejamos, comparamos lo que es la vertiente atlántica de Sudamérica con la vertiente andina, nos encontramos con que los grandes centros de cultura de México, de Lima, del propio Chile, del Ecuador, de Colombia, son infinitamente superiores a lo que está desarrollado, culturalmente hablando, en la parte de la vertiente del Atlántico. Caracas, hasta primeros del siglo XVIII, era una ciudad chiquita, con un país poco desarrollado, país agrícola, poco a merced de la aventura, era sitio de ilusión y de leyenda. Transitaban más los que perseguían el dorado que no los que se establecían para radicarse, sea para la explotación, sea para desarrollar la propia vida. Y estaba el país, como lo describe el informe de Olavarriaga, un poco a merced de la vida del contrabando que estaba instalado en las islas fronterizas, particularmente en Curazao y Aruba, donde los holandeses hacían su agosto, hasta iban a misa los domingos en Puerto Cabello, tenían tiempo de acercarse al continente, oír la misa y regresar a sus cuarteles generales, hasta que por fin la monarquía española, después de sesudos estudios, intentó organizar un comercio monopolístico que confió a la Compañía Guipuzcoana de Caracas. A principios del siglo XVIII, la Compañía Guipuzcoana, los vascos, se instalaron en Venezuela, resolvieron el problema del contrabando, volcaron su atención a lo más legítimo, que era la agricultura, y a lo largo del siglo XVIII empezó a desarrollarse un país floreciente con su universidad, hasta lograr al final del siglo que se reconociese una situación de hecho y se creasen las instituciones fundamentales: la Capitanía General, la Intendencia, el Real Consulado, la Hacienda Pública, para dar orden a un país que había recibido una sacudida hacia su ordenación, y el final del siglo XVIII representa o nos presenta una imagen totalmente contraria de la que nos presenta en el 1700. Esto explica, a mi juicio, primero, ese hecho de cohesión social, de unidad, este hecho de haberse constituido una comunidad, de haber existido ya una sociedad montada, como es natural y general en toda América, sobre los cabildos y sobre municipios. No es todavía una idea de nación y Estado, es los cabildos, es los municipios, como ha estudiado don Claudio Sánchez Albornoz, que es la forma como se realizó la conquista en América, un poco prolongación de la reconquista española al terminar con los musulmanes, de crear ciudades, país libre, ciudades, y estas son las fuerzas sociales que van a tener presencia cuando se realice el movimiento de emancipación. Yo no creo que la creación de la Capitanía General o de la Intendencia o la de la Real Hacienda o el Real Consulado sean instituciones que la monarquía española crease para desarrollar el país, sino eran instituciones que se creaban porque el país las requería. Ninguna disposición administrativa se hace en el aire sin estar seguro de que se está consagrando algo que en realidad existe. Y todas las resoluciones de 1777 en adelante son resoluciones que están ordenando una situación de hecho. Entonces, en esa última parte colonial tan distinta y tan inferior a lo que representan Lima o México o Santa Fe de Bogotá o Santiago de Chile o la Quito virreinal, en esta modestísima ciudad, que apenas tenía 40.000 habitantes, la ciudad semirural, se produce un fenómeno cuya explicación no se ha dado todavía, de que surge una generación de primeras figuras que sorprende porque es la generación que va a dirigir la emancipación americana y la orientación cultural de América. Si uno piensa que alrededor de cuatro cuadras, de cuatro manzanas en la ciudad de Caracas, nacen con la diferencia de 25 años Miranda, Bolívar y Bello, tres nombres de estos que cuando se pronuncian uno se estremece ante la grandeza, y que además de ellos existen un Cristóbal Mendoza, el primer presidente, luego Gual, Miguel José Sanz, una retahíla, no los quiero molestar con eso, pero por lo menos 20 o 25 nombres de primera línea. Esa producción de un país no puede ser un hecho casual. Eso está respondiendo a un resultado de una educación, de una formación, de una fortaleza de generaciones que da al final del siglo unos hombres de primer orden que están en condiciones al comienzo del siglo XIX para llevar a cabo la gesta de la emancipación. Uno de ellos es Andrés Bello. Andrés Bello nace de una clase media de buen pasar. El padre es organista de la catedral, don Bartolomé Bello, fiscal luego de Hacienda Pública, hombre, clase media, media alta, clase media, de buen pasar. No era mantuano, no era gran apellido, no era de gran nobleza, ni mucho menos, y en ese momento los tratos sociales tenían su diferenciación clara. Tampoco pertenecía ni a clase de pardos, como se ha comentado muchas veces con este placer que tenemos en castellano de hablar mal de las grandes gentes. Tampoco pertenecía a un estrato social bajo, sino clase media, noble, buena, de buen pasar. Ese hombre, Andrés Bello, se forma, como pasa con cualquier quidam, al lado de un maestro extraordinario, un mercenario vecino de su casa que vivía enfrente, padre Quesada. Se forma con un latín sólido, no en griego. El griego lo aprenderá en la biblioteca de Miranda en Londres, después de 1810. No se daba griego en la vida universitaria de Caracas antes de 1810. Pero aprenderá eso y aprenderá a conocer un paisaje extraordinario que todavía es bonito a pesar del cemento actualmente. Unos árboles fabulosos, una vegetación frondosa, un clima, como dijo Humboldt, de primavera perpetua. Se irá por el campo a aprender directamente pues las emociones que produce una naturaleza pródiga y extraordinariamente colorida. Ese hombre recibe esa educación con latín sólido, el primero de su promoción, en la universidad hasta el grado de bachiller en artes y no más. Es decir, el primer universitario de América no terminó ninguna carrera universitaria. Empezó derecho, empezó medicina, pero no la prosiguió por necesidades de sostener su familia. Ese hombre, formado así, vivirá las últimas décadas del régimen colonial al servicio él de la Capitanía General como oficial segundo y después oficial primero, diríamos hoy subsecretario del Capitán General, hasta que se produce el movimiento autonomista del 19 de abril de 1810 y luego acompaña a Bolívar y López Méndez a Londres. En Londres se produce la gran transformación hacia la visión universal de la cultura, de eso no hay duda, sobre unas bases sólidas, muy bien puestas, sobre unos conocimientos y una formación personal de grandes alcances, y basta con que se vea la prosa de su resumen de la historia de Venezuela, que es una obra juvenil de cuando tenía 28 años, donde aparece ya el escritor con estilo propio, y cuando se tiene estilo propio, la persona está formada. No mejora su estilo ninguna de las prosas posteriores. Sobre esta base de formación caraqueña hay la gran transformación que se produce en sus 19 años de residencia en Londres, donde trata la flor y nata de los emigrados liberales españoles, que tienen sobre el espíritu de Bello una enorme influencia, particularmente Blanco White. Pero no es solo Blanco White, es Bartolomé José Gallardo, es Vicente Salvá, es Mendivil, es el locato de Mataró, Antonio Puigblanc. Es un mundo liberal que ha sido estudiado admirablemente por alguien que ya ocupó esta tribuna, Vicente Llorens Castillo, lamentablemente muerto hace poco, que ha estudiado en liberales y románticos de esta sociedad. Ese grupo admirable, se peleaban, claro, porque donde hay dos españoles hay una pelea en cierne siempre, pero se querían, fraternizaban, se ayudaban mutuamente. Blanco White le copia a Bello fragmentos de la crónica El Silense, así consta en el diario que está en Oxford, el diario de Blanco White, le he copiado para Bello el capítulo tal del Silense, porque andaba loco buscándolo y tal. Es decir, estos gestos de generosidad espiritual que solo se dan en las grandes almas, se da en esa sociedad liberal que vive en Londres. El tiempo de Londres, vemos pues, que hasta 1810 es de las postrimerías de la vida colonial donde recibe su primera formación, y los 19 años que reside en Londres, pues la época en que se liquida el poder napoleónico, que empieza en Europa todo el proceso de la Santa Alianza y de la reivindicación monárquica del momento antiliberal que hace tan difícil la independencia, la lucha por la independencia, mientras en suelo hispanoamericano San Martín y Bolívar y O'Higgins y todos los demás están liquidando el pleito de la emancipación hasta 1825. A veces se ha censurado a Bello porque no se fue a tomar un fusil y a luchar como los demás, pero el fusil de Bello era su pluma, es decir, yo no concibo a Bello con un fusil disparando en una trinchera. Es un absurdo lógico, es ilógico pensar. Su trabajo pertenecía, aunque el proyecto fuese el mismo, a otro ejercicio, a otro oficio. Cuando regresa a América, a Chile, este hombre lleva vivido 48 años, ha pasado ya del mundo neoclásico al romanticismo. La sensibilidad de Bello le hace comprender, le hace asimilar y hace propia la nueva corriente literaria que está empezando a dominar la civilización europea. El mundo romántico está sustituyendo el mundo rígido de lo neoclásico, que fueron las bases de la educación de Bello en el periodo caraqueño. En el fondo, si analizamos Yo dudo que se puedan encontrar unos personajes más románticos que los mismos protagonistas de la independencia. Probablemente la figura de Bolívar sea la más romántica que haya producido América en toda su historia. Y casi diría lo mismo de San Martín. Es decir, este proceso de afirmación del individuo, eso lanzarse a la vida con esta voracidad de vivencia que lleva Bolívar, es de proclamación del yo, de su propia personalidad, es la especificidad más concreta del tipo romántico. No es casual que Byron, cuando decide salir de Inglaterra para ayudar a alguno de los movimientos independientes, esté dudando entre irse a Grecia, que estaba en la lucha por su independencia, o irse a Venezuela, donde Bolívar empezaba en el año 19 toda la lucha para finalizarla en las orillas del Orinoco. Byron escribe a su amigo Hophorn diciendo: mi proyecto sudamericano va en serio, Bolívar me atrae, Illis me enseñará castellano rápidamente y yo me puedo ir para allá para ayudarlo. No decide irse al romántico Bolívar, sino decide irse a la romántica Grecia que estaba en independencia, pero el barco propio con que va a Grecia lo bautiza Bolívar. Un signo de respeto y de homenaje al que creía símbolo de toda la ideología romántica. Bolívar se llama el buque con el cual Byron se va a Grecia, donde encontrará la muerte. Pello capta ese cambio de concepto literario, cultural, civilizador, y deja lo neoclásico para adherirse a lo romántico. Va a ser el traductor de Byron, va a ser el traductor de Víctor Hugo. Esta comprensión de Bello se la subrayo porque me parece uno de los hechos más importantes y que demuestran el grado de inteligencia y de sensibilidad. Del mismo modo, sale de una juventud formada en un despotismo ilustrado, si se quiere. Él toca parte del periodo de Carlos III, el reino de Carlos IV. En América, la rigidez de organización política de los virreinatos, capitanías generales, intendencias y las otras instituciones era la aplicación de la ilustración española. Bello se hace liberal, se adhiere a las doctrinas liberales en Londres y regresa a América como liberal, pero con juicio. Este es uno de los aspectos que a mí me parecen más importantes y sobre el cual presenté una ponencia en el último congreso. Bello preconiza la adhesión a la doctrina liberal opuesta al monarquismo y al absolutismo precedente, pero con moderación, con equilibrio. Lo preconiza como el romanticismo en literatura, sin exageraciones, sin extravíos de la fantasía, con justeza. Yo creo precisamente que esta es la razón por la cual chocó con Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, célebre argentino, como ustedes conocen, choca con Bello en 1842 en Chile. Me llaman polémica, no hay tal aca ni tal barraca, no hay polémica, hay una discrepancia seria, porque Sarmiento en esa época era un fogoso gaucho que tiraba por el camino del medio y escribía apasionado, y le molestaba esa serenidad, ese equilibrio, esa ecuanimidad de Bello, y por eso le echó en un artículo la famosa locución de que si tuviese en su mano el ostracismo, haría tiempo que lo hubiese echado de Chile, para que no molestase ese aire revolucionario que llevaba el gaucho Sarmiento. Pero no hay una discrepancia personal, ni mucho menos, pues luego coinciden en muchas cosas, y sobre todo hay un hecho que es que a su vejez, Sarmiento, después de haber sido presidente de la República Argentina, escribe en sus memorias que Bello tenía razón. Para gobernar no se puede gobernar con exageraciones y con pasión, sino con serenidad y equilibrio. Esta serenidad y equilibrio la subrayo porque tanto en política como en literatura, Bello escribe siempre con mesura, con meditación, a pesar de que se adhiera a la doctrina liberal. ¿Y qué le pasa a su regreso a Chile? En Chile va a vivir 36 años. Llega el mes de junio de 1829 en el bergantín Gresham, en el puerto de Valparaíso. El 27 de junio exactamente. Él va llevado ahí por invitación del gobierno chileno a través de Mariano Egaña, que lo ha recomendado como el hombre más preparado para poder servir a una nueva administración. Va contratado para ser oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero ejerce unos meses de oficial del Ministerio de Hacienda, hasta y tanto que se desocupa el lugar donde iba destinado, que era las Relaciones Exteriores. Y desde 1829 hasta el 15 de octubre de 1865, este hombre, durante 36 años, lleva una vida quieta, pausada, de reflexión. Todos los días son tiempo de ocupación y trabajo en una diversidad temática que habrá sido un goce extraordinario para un hombre de sus condiciones, escribiendo poesía, dictámenes del ministerio, artículo para el periódico El Araucano que redactaba, o un informe sobre un proyecto de ley como senador que era, o preparando la ley de la universidad refundida de la antigua Universidad Colonial, hoy la Universidad de Chile, la mejor en su tiempo, o redactando artículos del Código Civil, que se echó encima entero la tarea de llevarlo adelante, o escribiendo poesía, o redactando manuales como el manual de cosmografía, o meditando sobre los problemas de lenguaje en los cuales tuvo el terror de ver que el castellano se deshacía en porciones, como él dice en el prólogo de su gramática, en porciones, como le sucedió al latín en la Baja Edad Media, para deshacerse en los nuevos idiomas neolatinos, si no se hacía el esfuerzo de mantener la integridad del lenguaje, que quizás sea el título mayor para ser invocado en la ciudad de Madrid. El hecho de que como un coloso se haya levantado ante el temor de que el lenguaje se partiese en dialectos o en formas particulares regionales, le impulsa, como dice en su prólogo, a mantener el idioma castellano como instrumento providencial de relación entre las naciones distribuidas a ambos lados del océano. El mes de abril de 1847 publicaba su primera edición de la gramática y alcanzó a corregir 5 ediciones hasta 1864. Esta vida de este hombre está dada ¿para qué? Con la emancipación, con la independencia, se produce un fenómeno en América, en Hispanoamérica, muy natural por otra parte. Si hubo guerra de independencia, tenía que hacerse en pro de algo bueno contra algo malo. No se hubiese justificado ni hubiese habido ánimo de lucha si lo que había no hubiese sido suficientemente malo para querer sustituirlo por una cosa buena. Bello es quien dice que la tesis de la Starria no es exacta al afirmar eso de un modo positivo y rotundo. Pero de hecho, la emancipación, la lucha por la independencia, tiene que justificarse, como es natural, en este principio. ¿Qué sucede con los países emancipados? Al cortarse el cordón umbilical de la cultura hispánica, todo el continente hispanoamericano se encuentra desasistido de los modelos a los cuales seguía y a los cuales pertenecía. Entonces es visible, desde México hasta el Estrecho de Magallanes, es visible un deseo de ir a buscar modelos en otra parte. Los están buscando en Inglaterra, los buscan en Francia, los buscan en Estados Unidos. Y no sirven. No son instrumento que cuaje en el alma de los ciudadanos de las nuevas repúblicas para llegar a constituir el alimento diario para levantar una cultura, para organizar un país. Bello se encarga en Chile de ordenar el conjunto de normas prácticamente en todos los campos de la civilización. Y si no, véanlo. La administración pública, que es una primera necesidad, como oficial mayor, subsecretario diríamos hoy, de Relaciones Exteriores, orienta los consejos, las admoniciones, las normas para la vida entre las naciones americanas. Doctrina que él dice ya es tiempo de que la aprendamos y hasta ahora no hemos tenido ejercicio. Es senador hasta muy poco antes de su muerte. Es hombre que con su consejo orienta toda la actividad legislativa de la República de Chile. Pocas leyes se producen en Chile durante el periodo de la senaduría de Bello en que Bello no haya tenido participación. Hay incluso una historia que cuenta Ricardo Donoso que es muy ilustrativa para ver la autoridad del legislador que había reconocida en la persona de Bello. Bello llega a una sesión del Senado en el momento en que los senadores colegas están votando una ley y deciden, están decidiendo un articulado de una ley y Bello pregunta ¿de qué se trata? De tal ley y hemos acordado esto. Pide la palabra para hacer conocer su opinión discrepante y los senadores que ya habían votado vuelven de su acuerdo y aprueban una ley totalmente distinta a la que habían votado anteriormente. Esto es la figura de un hombre sin poder, pero con autoridad. Bello, en su modestia, da unas opiniones respetadas. Pero vayan viendo lo demás. En periodismo, redacta durante 23 años el periódico oficial, que es hoy todavía periódico legible en lo doctrinal, no naturalmente en las noticias, que es el Araucano. Y colabora en otras repúblicas, en otros periódicos. En crítica literaria aconseja cómo debe orientarse la crítica en el país a través de sus artículos y a través de sus alumnos. En historiografía, como dice Amunátegui Solar, enseña a los chilenos a escribir historia. En educación, que quizá es otro de los grandes títulos para que España reta homenaje a Bello, reorganiza, refunde, como él dice, la antigua Universidad Colonial de San Felipe para crear la Universidad de Chile con uno de los documentos, a mi juicio, más impresionantes que se han producido en la historia de la educación. Yo le recomiendo a Loman Villena, ya le escribí, no me ha contestado, que la Oficina de Educación Iberoamericana publique este discurso con un buen estudio sobre qué significa el 17 de septiembre de 1843, Bello, a los 62 años de edad, en su plena madurez mental, daba las normas, la orientación, los fundamentos, las bases de lo que tenía que ser una universidad para un país de habla castellana. Salvo lo que dice de la Facultad de Teología, que todavía existía en esa universidad, yo no creo que haya una línea que deba suprimirse en 1980, y buena falta que nos hace para las universidades modernas el Consejo de Bello, aunque tenga 140 años de pronunciado. En fin, para no cansarles más, en cualquier aspecto, Bello está dando su ley, su opinión, su parecer, y no hay prácticamente actividad de tipo cultural que no esté definida, que no haya puesto las líneas maestras, las líneas de un perfil para que una república hispanoamericana pudiese seguir adelante. Después de la obra de Bello, ya no se vuelve a hablar de influencia pedagógica ni de modelos chilenos y franceses y norteamericanos en la actividad. No diré que sea obra exclusivamente personal, no llegó a tanto, pero que su acción significa volver a lo que él llamaba los duros materiales de la cantera ibérica, de la cantera hispánica. Esto es algo que, como su defensa del lenguaje, como su defensa de los principios generales de cultura hispánica, hay que agradecerle. Pero hay más, y con eso quiero terminar. En Londres, con su capacidad, con su preparación, creo yo que con el contacto con estos emigrados liberales españoles, en buena parte, y por su propia inclinación, se dedica a hurgar en algo que hasta aquel momento era virgen, intonso. Los documentos y testimonios de la poesía medieval en bajo latín y en francés para argumentar el propósito que lleva, que también lo creo del periodo de Londres, no de Caracas, de reconstruir los malos tratos que había recibido el texto del poema del Cid con la edición de Tomás Antonio Sánchez. Tomás Antonio Sánchez había editado en 1779, en el volumen de poesías castellanas anteriores al siglo XV, había publicado un texto del poema del Cid sobre el manuscrito original, en la primera edición que se hacía del poema del Cid y la primera que se hacía de texto poético, y no me dejará mentir don Damaso Alonso, en ninguna de las lenguas romances. Bello ve este texto y en su análisis concluye que hay errores de transcripción, de lectura, de colocación de verso, etcétera, etcétera. Y emprende la obra de reconstrucción, para lo cual ha de dedicarse a estudiar el castellano medieval. Ha de dedicarse a estudiar las formas métricas y de versificación del bajo latín y del griego. Griego que ha aprendido en la biblioteca de Miranda, que es otro capítulo que no quiero meterme, si no nos perderíamos. Está estudiando y viendo la documentación que se ha escrito sobre literatura medieval y formula en 1823 su primer gran estudio sobre la obra de Sismondi, Literature de Midi de l'Europe, haciendo un análisis de las desviaciones que Sismondi tiene respecto a la interpretación del poema del Cid. El conjunto de los trabajos que hace Bello sobre este tema han sido ya reconocidos y elogiados por autoridades como Menéndez Pelayo principalmente, y por Menéndez Pidal también, pero era algo insólito en su tiempo y era único como conocedor de todos estos testimonios medievales y de la Baja Latinidad. Este trabajo de tipo erudito lo abandona Bello en cuanto regresa a América. Vivirá 36 años en Chile y su trabajo sobre el poema del Cid ha de editarse póstumo en 1881, o sea, 16 años después de muerto. No hay duda, en hecho paralelo, que Bello empezó a escribir su filosofía del entendimiento en Londres. Era especulación filosófica de largo alcance. Regresa a Chile y, salvo un par de capítulos que publicó en una revista, El Crepúsculo, la filosofía del entendimiento ha tenido que publicarse póstumamente, después de la muerte de Bello. ¿Qué significa eso? Eso significa que la tendencia hacia la erudición, en la cual sin duda alguna hubiese llegado a Bello a convertirse en el fundador de la crítica moderna en lengua castellana, título que tiene hoy Manuel Milay Fontanals, probablemente Bello hubiese sido el fundador de la crítica histórica que tarda unos años a iniciarse en la península y lo sustituye por una obligación de servicio. Bello llega a Chile y siente la necesidad, que les decía antes, de orientar, de poner unas bases de horizonte cultural en el nuevo país emancipado, y deja las preocupaciones de erudición para convertirse en un educador, y el hombre que era capaz de haber escrito la reconstrucción del poema, de haber hecho la reconstrucción del poema del Cid, abandona esto para escribir un manual de cosmografía, una gramática para escolares, unos artículos en el Araucano, porque esto era más urgente ante la educación de unas repúblicas. Este es el hombre que yo quiero presentar a ustedes hoy, cuyo bicentenario tenemos cercano, y para el próximo jueves, lo que yo entiendo que son las ideas fundamentales de Bello. Muchas gracias.